Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sacerdotes, religiosas y laicos de cada arciprestazgo de la diócesis de Ciudad Rodrigo están convocados a los retiros que van a comenzar la próxima semana. Unos encuentros que tienen como propósito revisar el trabajo realizado hasta el momento a la luz de los objetivos pastorales establecidos al inicio del curso. Cada retiro comienza con una oración y una meditación seguida del trabajo y puesta en común. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Ciudad Rodrigo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludo en Iglesia Noticia al vicario de pastoral Antonio Risueño. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Comienzan los retiros arciprestales, podríamos decir, de este segundo trimestre. Bueno, contabas que son retiros que tenéis mensualmente en los arciprestazgos, pero que cada trimestre el obispo también acude a ellos, ¿no?
Sí, el obispo va a principios y a finales de curso, en octubre y en junio, lo acompaño yo, y luego me envía a mí, me manda a mí que vaya en el mes de marzo, a mediados de curso también, a los retiros.
Ajá. ¿En qué consisten estos retiros?
Bueno, realmente son encuentros, la palabra más exacta es encuentro, porque consiste en una parte de retiro, de reflexión y de oración, y en una segunda parte ya de trabajo. Y todo ello envuelto en la convivencia, en el acercamiento a las personas, en el conocernos y en el compartir la fe y convivir por parte de laicos, religiosas y donde las hay, claro, los presbíteros que hay también en cada arciprestazgo.
Son un retiro, un encuentro de una mañana, ¿no?
Sí, sí, es... nos gustaría que fuera más amplio, pero también la disponibilidad de la gente no es la que a las personas les gustaría. Entonces tenemos los retiros, los encuentros, pues aproximadamente a las 10:30, con un retiro de oración, una reflexión, una oración inicial, una reflexión por parte mía, en este caso, en el mes de marzo. Silencio, en algunos sitios hay exposición del Santísimo, en otros no, y con un descanso, y luego se pasa a la parte formativa, en la cual tenemos materiales en las que tratamos un tema. Este año es la doctrina social de la Iglesia, tratamos un tema cada día, ¿no? Cada encuentro, y bueno, pues realmente merecen mucho la pena porque, pues como acabo de decir, se fomenta la comunión entre las personas. Ajá. Entre los cristianos de cada arciprestazgo.
Pues recordamos que el próximo sábado, el día 8, será el retiro del arciprestazgo de Argañán en Fuente de Oñoro, el día 14 el retiro del arciprestazgo de Campo Charro en la Fuente de San Esteban, al día siguiente, el sábado 15 en el arciprestazgo de Ciudad Rodrigo, será en el seminario diocesano, el jueves 20 retiro en el arciprestazgo de Yeltes, que está en este caso será en Tamames, el día siguiente, el 21 en el arciprestazgo de Labadengo, en Lumbrales, y termináis el sábado 22 en el arciprestazgo de la Ribera en Barroco Pardo y el sábado 29 de marzo en el arciprestazgo de Águeda en Fuente Guinaldo. Como nos dices, tienen lugar todos los meses. Se forma comunidad, que es lo importante en estos casos, ¿no? Bueno, luego termináis ya con una puesta en común, bueno, compartiendo un poco el encuentro, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Se fomenta la comunidad, la comunión, que es lo que de verdad tiene sentido. En este año jubilar de la esperanza, pues solo si hay comunión hay esperanza, si no hay comunión pues no hay esperanza realmente. Pues... Por ello, sinceramente, pues es algo que forma parte de la espina dorsal de nuestra iglesia local, que camina por Ciudad Rodrigo.
Pues invitamos a toda la gente que nos está escuchando de estos arciprestazgos, ya hemos dicho las fechas en las que se van a desarrollar y los lugares. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz domingo, un abrazo muy fuerte.
Feliz domingo, el gusto es mío, un abrazo.
Y repaso ahora otras noticias de la diócesis de Ciudad Rodrigo con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. El obispo de la diócesis preside la celebración del miércoles de ceniza.
La celebración comenzará a las 11 de la mañana en la Catedral de Nuestra Señora Santa María. El prelado civitatense, Monseñor Jesús Retana, presidirá esta celebración del miércoles de ceniza. Toda la comunidad diocesana está invitada a participar en esta Eucaristía con la que se inicia el tiempo de Cuaresma.
La diócesis celebra el Día de Hispanoamérica.
Hoy la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica bajo el lema Historia de Esperanza. En la actualidad hay más de un centenar de sacerdotes naturales de España en esta tierra, de los cuales uno pertenece a nuestra diócesis, a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Lo explica el delegado diocesano de Misiones, José María Rodríguez Veleiro.
De esos 138, nosotros en Ciudad Rodrigo aún tenemos allí a uno, que es don José González Alonso, que es un él se fue de misionero recién ordenado aquí en el seminario en Ciudad Rodrigo. Se fue a Brasil, allí estuvo en el seminario, fue el que el obispo le encomendó establecer un seminario en Teresina, y con el tiempo le acabaron, el Papa Juan Pablo II le nombró obispo de obispo auxiliar, y después pasó a ser obispo residencial de Cajazeiras, en el nordeste de Brasil. Bueno,
este Día de Hispanoamérica pone en valor la presencia de la Iglesia en América y su labor en el desarrollo de los pueblos americanos hasta ser historias de esperanza.
La Iglesia de Villavieja de Yeltes estrenará nueva iluminación.
La diócesis de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes y la Fundación Iberdrola han firmado un convenio para renovar la iluminación ornamental interior y exterior de la parroquia de San Pedro Advíncula de esta localidad. Así lo explica José María Rodríguez Veleiro.
Pues el convenio firmado entre la diócesis de Ciudad Rodrigo y la Fundación Iberdrola España va a permitir que la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula de Villavieja de Yeltes se dote de una iluminación interior que ponga en valor la monumentalidad del templo. Hay que indicar que las dimensiones del templo son considerables. A ello añadimos el valor artístico, arquitectónico, como muestra indicar que la capilla mayor, la cabecera de la iglesia, es obra en su bóveda del arquitecto renacentista Rodrigo Gil de Ontañón, del siglo XVI.
Esta nueva iluminación usará la tecnología LED más avanzada, que ayudará a acentuar la belleza de los elementos arquitectónicos que conforman este conjunto.
La Junta de Castilla y León declara la Pasión de Serradilla del Arroyo como fiesta de interés turístico regional.
La Pasión Viviente de Serradilla del Arroyo ha sido declarada fiesta de interés turístico regional por parte de la Junta de Castilla y León. Desde el año 1983 se celebra cada Viernes Santo una representación de la Pasión en la que se involucra más de un centenar de vecinos. Lo explica una de ellas, Belén Martín.
Pues esa unión, esa solidaridad, esa colaboración, esa entrega, la fe, el fervor, la religiosidad, La dramaturgia son nuestras señas de identidad. Con muy pocos medios y gran ilusión, rememoramos el drama de Cristo en Jerusalén y lo hacemos en un marco incomparable, como bien sabes, y con actores que, sin ser profesionales, avalan y dan testimonio con su autenticidad.
Los promotores de esta Pasión Viviente se muestran muy contentos por este reconocimiento. Escuchamos ahora el comentario de la semana, las palabras de Ángel Martín.
Un saludo muy cordial a los amigos oyentes de la cadena COPE. El Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Dice que en aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Estamos en el último domingo de la primera etapa del tiempo ordinario. El miércoles que viene ya comenzaremos la cuaresma con el miércoles de ceniza. La liturgia de la palabra nos sugiere que puede ser un buen momento para preguntarnos si la celebración de cada domingo, el alimento que tomamos de la mesa de la palabra y de la Eucaristía, va produciendo fruto bueno en nosotros. El texto evangélico de hoy tiene un estilo sapiencial, parecido al de la primera lectura. Plantea preguntas, propone comparaciones, todo para invitarnos a reflexionar sobre nosotros mismos. Y está bien que la palabra de Dios nos cuestione. ¿Nuestra vida es lo bastante luminosa y clara como para poder orientar a los demás? ¿Vivimos siempre como discípulos del único maestro que es Jesús, o nos queremos erigir nosotros mismos en maestros de los demás? De manera parecida, la imagen del árbol bueno que da frutos buenos quiere provocar la reflexión y prepararnos para llegar allá donde Jesús quiere conducirnos. Hemos de ser capaces de construir un tesoro en nuestro corazón, en la interioridad de nosotros mismos. O mejor dicho, tenemos que saber colaborar con el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para tener este corazón bondadoso de que habla el Evangelio. Si tenemos este buen tesoro, todas nuestras actuaciones serán como buenos frutos del árbol de la propia vida, y nuestras palabras igualmente serán constructoras de fraternidad y proclamadoras de verdad y de bien. La formación personal y comunitaria, la escucha atenta de la palabra de Dios, la oración, la participación en las celebraciones litúrgicas, el discernimiento, todo esto nos ayuda a ir formando este tesoro que es un corazón bueno, así como la capacidad de dejarnos interpelar sin miedo por la palabra de Dios. La palabra de Jesús de hoy indica que en el Evangelio es para ser vivido, para que produzca frutos buenos, que han de empezar por aquellos que tenemos la misión de proclamarlo. Por tanto, hay una llamada a la coherencia de vida, una afirmación de que la mejor proclamación del Evangelio es vivirlo de manera gozosa y transparente. La Iglesia nos recuerda que la primera misión de los que escuchamos la palabra y participamos de la Eucaristía es dar testimonio de ella con la propia vida. Vale la pena recordar también que Jesús no nos pide solo una coherencia de vida personal o que cada uno dé individualmente buenos frutos. La vida cristiana tiene una dimensión comunitaria que le es esencial. El Papa Francisco, por ejemplo, nos recuerda que es todo el pueblo de Dios el que ha de producir buenos frutos, que vivir el Evangelio con coherencia es un camino comunitario y nunca individualista. Las comunidades cristianas están llamadas a ser igualmente el lugar en que los niños, adolescentes y jóvenes se van introduciendo e integrando en la vida del pueblo creyente como discípulos y testimonios de Jesús, donde van descubriendo su propia vocación y de donde se les ayuda y acompaña para participar en la vida social y política. ¡Feliz domingo a todos!
Gracias, Ángel. ¡Feliz domingo también para ti! Escuchas ahora Fin de Semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias. Muy buenos días. ¡Feliz domingo del Señor!